Ministro, estamos ya obviamente de salida de la pandemia, ¿no?
Todo apunta a que sí, Luis. Gracias a Dios y todos los santos. La región en sí está en una situación relativamente estable. Estamos con un descenso marcado de casos desde hace varias semanas. La internación también disminuyó ostensiblemente. Bueno, ahora nos estamos preparando para un plan invierno, ¿verdad? Donde tenemos que pueda haber algún tipo de brote de influenza otra vez, ¿verdad? Considerando que hace 2 años no tenemos influenza prácticamente. También considerando que la gente estaba un poco más guardada, por decirlo así, entonces evitamos que haya contagios masivos, ¿verdad? Pero como la vida es relativamente normal ahora, creemos que podemos llegar a tener focos de influenza. De ahí la importancia también de la vacunación contra influenza y al no olvidarse de las dosis que también tenemos para COVID, ¿verdad? Tanto la tercera dosis como la cuarta dosis de sanción.
¿Qué porcentaje de la población se vacunó finalmente? O sea, hasta ahora.
Y tenemos 3.900.000 ya con una dosis, 3.500.000 con 2 dosis y 1.400.000 con la tercera dosis.
1.400.000.
60.000 aproximadamente ya con influenza en 2 días.
60.000 personas.
60.000 personas. 57.000 en realidad, pero 60.000 vamos a redondear.
La influenza tiene una tasa de mortalidad bastante alta en nuestro país.
No tanto como nos afectó el COVID, a otra patología, pero también es importante. Entonces, de ahí la importancia de recuerdo que por primera vez en muchísimo tiempo pudimos tener la vacuna un 31 de marzo, ¿verdad? Cuando normalmente las vacunas de influenza llegaban mediados de mayo o fines de mayo, normalmente, ¿verdad? Entonces, hay la importancia de aprovechar que tenemos las vacunas para poder utilizarlas y tener cierto margen de seguridad mayor.
Claro, porque creo que después de aplicarte la vacuna hay cierto tiempo antes de que, digamos, tu sistema inmunológico genere los anticuerpos, ¿no? Y
se calcula 14 días aproximadamente.
O sea, digamos, empezará a activar el sistema de inmunidad a las 2 semanas de haberte aplicado la vacuna.
Aproximadamente.
Ministro, ahora que, digamos, esperemos que esto realmente vaya mermando, queda un año de esta administración, ¿cuál es la prioridad? Pues había tantos planes que quedaron todos en la nada, ¿verdad? Obviamente con el drama de la pandemia se hablaba de plantear un sistema universal de salud pública, un sistema de cobertura de salud, digo, o de seguro de salud. ¿Hay alguna cosa que quede que se pueda hacer o esto ya es, digamos, seguir apagando los últimos incendios que queden de la pandemia y bueno, el tema ahora de la influenza y el dengue que nos suele aparecer después en el periodo ya de verano?
Diariamente tenemos incendios que apagar, mi querido Luis. Eso es algo lastimosamente un clásico dentro de salud pública, ¿verdad? Problemas nunca faltan, ¿verdad? Pero hay gente que está trabajando en las planificaciones correspondientes, ¿verdad? El sistema único, no universal, único de salud, que a lo que estábamos apuntando, es a lo que lo seguimos trabajando, es algo complicado, ¿verdad? Nosotros apuntamos también a la posibilidad de trabajar en conjunto con el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Porque a veces es ilógico que en un mismo distrito haya un hospital del IPS y haya un hospital del ministerio separados, y siendo el mismo médico el que está atendiendo en ambos lugares, ¿verdad? Entonces, lo que apuntamos también es a eso, a poder aunar esfuerzos, porque si yo sumo los presupuestos de ambas instituciones, es un presupuesto interesante, ¿verdad? Si voy a dividir el presupuesto solamente de salud pública, es bastante, queda bastante raleado, bastante golpeado. Si fíjate que el IPS tiene una cobertura del 17% de la población aproximadamente y tiene un presupuesto similar al de salud pública, cuando salud pública tiene la cobertura del 100% de la población. O sea, son muchos aspectos los que hay que tratar, muchos, y va a tomar su tiempo, pero ya lo venimos trabajando, seguimos trabajando. Esta pandemia nos obligó en su momento a poder a adelantar ciertas cosas, por ejemplo el trabajo en conjunto, como se llevó a cabo por ejemplo en varios hospitales integrados, especialmente en el interior del país, ¿verdad? Como Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Misiones, en Ayolas, por ejemplo, donde se trabaja ya en un solo lugar y se tienen muy buenos resultados con respecto a números, que es lo que al fin y al cabo buscamos.
Ministro, entiendo que usted es el presidente del Consejo Nacional de Salud.
Sí, el Consejo Nacional de Salud está conformado por 30 entidades, de la cual el Ministerio de Salud es una de ellas, y es normalmente el que preside es el Ministerio de Salud.
Sí, entiendo que solicitaron un informe de asesoría jurídica con respecto a la permanencia del doctor Mendoza Unzaín como superintendente de salud a partir de este escándalo de la Universidad María Serrana y la clausura de las facultades de medicina. Él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad María Serrana. ¿Qué datos tiene sobre ese informe?
Me gustaría esperar, señora Estela, a tener la reunión del Consejo primero para poder ahondar en ese tema.
Personalmente,
solicitamos un informe en base a esta situación. La Superintendencia de Salud es una entidad autónoma del Ministerio, que controla los servicios hospitalarios, en realidad, no prehospital, o sea, no de pregrado, en este caso, que son las universidades, ¿verdad? Pero es un problema que se está ahondando, es una situación un poco complicada que vamos a abordar en el día de hoy probablemente.
Más allá de la discusión jurídica, ministro, ¿a usted le parece ético que el superintendente de salud sea decano de una universidad privada?
Y es una cuestión que hay que discutirlo, Estela. Es una cuestión que hay que discutirlo, realmente.
Y cuando es decano...
No quisiera dar una opinión todavía personal, porque la opinión personal al fin y al cabo es la del ministro, ¿verdad? Entonces me gustaría primero tener la reunión con el Consejo, que se hará en el día de hoy, y posteriormente poder ahondar en el tema.
Pero la primera discusión, diríamos, es si es ético que sea decano de una universidad privada. Y segundo, es cuando esa universidad que enseña medicina se clausura por irregularidades. O sea, la cuestión ética, el problema ético se duplica en ese caso.
Sí, nosotros ya tomamos medidas con respecto a eso, ¿verdad? Nosotros hay una Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos que se encarga del control de los estudiantes en este caso, y eso, ellos ya decidieron suspender el campo de práctica en los hospitales para esta universidad mientras dure esta intervención o esta sanción en este caso.
Ministro, España anuncia hoy que al retorno de Semana Santa dejan de usar mascarillas en comercios, en lugares cerrados incluso. ¿Nosotros en qué situación epidemiológica estamos como para ir hacia una medida similar, dejar de usar las mascarillas?
Según lo que habló con la gente de vigilancia, que son los expertos del tema, ellos quieren esperar unos 45 días aproximadamente de descenso sostenido para poder hablar ya de esa situación.
Ministro, mis respetos de siempre, gracias.
No, por favor.